Pues llevaba semanas anunciándolo y por fin en estos últimos días en su blog, Laredo en el otro espejo, pues ya ha publicado un nuevo capítulo, una nueva entrega de Historia de Laredo y rápidamente le hemos pedido que venga a contárnosla, fundamentalmente a resumirnosla, porque son pues 30 folios sobre la Fundación Fuente Fresnedo y Revilla, que ha realizado en estas últimas fechas y ha publicado nuestro colaborador y amigo Fernando Bailet, que vuelve a estar aquí con nosotros, pues y se lo agradecemos para resumirnos, insisto, este trabajo. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días otra vez.
Y felicidades porque, bueno, este lo he leído de antemano, lo he leído la semana pasada y, bueno, pues es un auténtico... Bueno, un auténtico madeja desmadejada, un auténtico ovillo hecho un lío que tú has sido capaz de ir deshilando poco a poco y convertirlo en un texto bastante comprensible.
Bueno, en lo que hemos podido. Esto nace un poco de la necesidad también de ir cubriendo esos espacios de aquí, de la historia de Laredo, que quedan a veces huérfanos, y de la iniciativa también de un profesor del Fuente Fresnedo, que saludo desde aquí, José Alcaraz, que sabiendo que yo estoy en estas cosas y que editamos una guía y que hablamos del Hospital Fuente Fresnedo, del personaje y tal, y trabajando él en el centro, Fuente Fresnedo, pues me preguntaba a ver qué le podía pasar. Y yo recordé en aquel momento que tenía unos papeles en casa que me pasó en su día el difunto Ángel Cavia, del cual heredé un montón de cosas, papeles, libros, que me dio él. Y me dedicó, gracias a Dios. Y bueno, pues resulta que me puse a mirar y ¡oh, qué horror! Primero que eran documentos del año 29, algunos de ellos, de entre el 20 y tantos y el 29, de un autor que fue patrono de la Fundación Fuente Fresnedo, pero que no da su nombre. Y que luego, además, su redacción no es muy ecuánime. Muchas veces hay que leer los párrafos dos veces y por una frase sacas lo que quiere decir, pero a veces parecía contradictoria, ¿no? El que no sabías quién prestaba a quién y quién le debía a quién, ¿no? Uh-huh. Y también he tenido la ayuda inestimable que siempre me presta Miguel Ángel Montes, que me ayudó a encontrar el testamento de Fuente Fresnedo, porque en su día se editó. Y pude mirar allí en aquel lenguaje arcaico también un montón de hojas con el de don Lucas Ontañón, que era su albacea. Ahora vamos a contar un poco por encima. Y claro, ahí va surgiendo cosas, porque tenemos cosas en Santa María, tenemos cosas en San Francisco, hemos hablado y conjeturado de cuadros, de muebles, de cosas, de capillas, y que al final muchas veces no sabíamos dónde habían salido y sí sabíamos que tenían un nombre, por ejemplo, como puede ser en la iglesia la capilla de San Miguel, ¿no? Ahora uh-huh. Vamos a ir al grano. O el famoso cuadro que hay en, entre comillas, famoso, de hecho me han comentado que han hecho una publicación ahora por aquí por el sur de España sobre la pintura de la escuela sevillana, incluso de Zurbarán, en el cual a mí me han pedido la foto del cuadro de San Francisco que hay en San Francisco, que nadie le da ningún valor y que ya hemos hablado yo aquí, pues en tiempos de Paco Velasco y algún que otro autor, ya salió una noticia en una alerta de entonces diciendo que era un posible Zurbarán. Y no teníamos muy claro de quién era tampoco, pero bueno, curiosamente yo aquí lo encontré. Uh-huh. Y así andando, pues bueno, aquí hemos tenido, ya puedes ver en la mesa todos los papeles que tengo, más el portátil que hemos traído. Y lo que se va a tratar, lo que vamos a tratar ahora, además de hacerlo llevadero, es de ponernos un poco en situación. En su día hablamos del personaje, como fue el que da nombre al Instituto Bernardino de Escalante, hablamos de Bernardino, uh-huh. No sé si bien o mal, pero creo que quedó la cosa comprensible, y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, ¿no? Hablar un poquito de quién era este Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, ¿no? Y por qué le da nombre a una fundación, a una calle, a un instituto y no sé si alguna cosa más.
Bueno, no recuerdo. Para empezar, nació en Laredo.
Sí. Bueno, pues efectivamente, este Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo nace en Laredo, en una casa que ya no existe, es esa que se cayó, que tuvo un andamio un montón de años. En realidad la demolieron ya por fin en noviembre del año 2006. Uh-huh. Y este hombre nace ahí en esa intersección entre En Medio y San Marcial, en esa esquina.
¿Ese es enfrente del Piculín?
Más o menos, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, enfrente es según donde te pongas.
La esquina del Piculín.
La esquina, la otra, que están haciendo ahí lo que se cayó, que están haciendo ahí ahora unas casas de alquiler, el ayuntamiento,
sí.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Pues el solar que queda prácticamente vacío todavía, uh-huh. ¿No?
Sí.
Donde se pone el camión. Ajá. El camión de escombros. Bueno. Pues ahí nace en esa intersección, esa calle, bueno, pues por el Archivero y porque ya lo hemos hablado aquí, en su día se llamaba Carnicerías Viejas, porque ahí estaba el gremio de carniceros. Luego se llamó San Marcial, en honor a una batalla en el Bidasoa, la batalla de la ermita de San Marcial, donde participó un regimiento de aquí de Laredo, y con San Marcial se ha quedado. Y este hombre pues nace en esa calle un 16 de junio del año 1710. Pensar que vamos a hablar de una persona y de una fundación de 229 años o 28 para acá, o bueno, un poquito vamos a intentar comentar de qué va eso. Y este hombre fallece sin ascendientes ni descendientes en Cádiz el 13 de abril del año 1787, a los 77 años de edad. Uh-huh. Este era hijo de don Francisco de la Fuente Velasco y de doña Francisca de Fresnedo Bustamante, vecinos de Laredo. Nieto, por línea paterna, de don Manuel de la Fuente Velasco y de doña Catalina de Ontañón Velasco. Quedaros con eso de Ontañón. Y vecinos del lugar de Somo, en Ribamontán, de la merindad de Trasmiera, o sea, de la Som para allá, Almiera, Trasmiera. Y por línea materna, era hijo de don Francisco de Fresnedo y doña Clara Bustamante, que eran vecinos de Laredo. Bueno, curiosamente este hombre se avecinda en Cádiz y marcha muy jovencito de aquí. A ver, vamos a ver. Este hombre se matricula en la Universidad de Cargadores de Indias e empieza a hacer negocios y su pequeña fortuna, y aparte de su preparación. Bueno, yo aquí cuando estaba viviendo este tema y estábamos hablando de los jándalos, había dos tipos de personas antaño, emigrantes, que eran los que iban a América, que les llamábamos indianos, y los que iban a Andalucía, a este tema del comercio, de los negocios, y que luego traían cosas para acá, que llamábamos jándalos. La palabra uh-huh. viene de andaluz. Uh-huh. Andaluz, andaluz. De hecho, hay un... El otro día me saludo desde aquí, que no me va a oír, pero es igual, a Daniel Fernández, que marchó también para allá, para Málaga, hace un montón de años, y su casa se llama El Jándalo, uh-huh. curiosamente. En la puerta de su chalet hay unos azulejos que se llama así. Bueno, ¿por qué marcha este hombre a estudiar a Cádiz, se finca allí? Bueno, pues esto es una conjetura. Yo no tengo la ciencia infusa. Pues como otros han hecho, creo que en busca de la formación académica y de un futuro mejor que el que Laredo te podía ofrecer en aquella época. Cosas que, bueno, pues Laredo en aquella época estaba muy en declive. Y por otro lado, posiblemente podía tener un cierto parentesco con un personaje que va a aparecer aquí, que se llamaba don Lucas Ontañón Vallado, que fue su albacea testamentario. Pero curiosamente, fijaos que su abuela materna, o paterna, perdón, era doña Catalina Ontañón Velasco, de segundo apellido, pero Ontañón tenía. Entonces, casualmente, este don Lucas Ontañón Vallado, que era caballero de la Real Orden de Carlos III, más cosas que luego vamos a citar, y secretario por su majestad el rey del Tribunal del Consulado de Cádiz, justo donde se desplaza Fuente Fresnedo a Cádiz a estudiar y a hacer comercio, pues es por lo que yo creo que este chaval se marcha hasta allá y se establece allí, por ese posible parentesco, esa necesidad o posibilidad de estudiar y de hacer fortuna. Y efectivamente, muere soltero y sin herederos forzosos en la citada ciudad de Cádiz, un Fuente 13 Fresnedo. De abril, Fuente Fresnedo, uh-huh. sí.
Soltero.
Soltero, sin hijos, uh-huh. sin esposa que sepamos, sin nada, y según papeles está enterrado, según su voluntad, habría que ir a mirarlo allí, pero yo no he podido todavía, en la iglesia de su convento de San Francisco de Cádiz, de esa ciudad. Bueno, vamos a ver un poco de qué va la cosa. Con estos negocios que empieza a hacer este hombre, adquiere un caudal económico
descomunal
para la época, 800 y pico mil pesetas, 806,000 y pico pesetas de aquellas, que tal, con las que él empieza a hacer obras benéficas, sobre todo aquí, manda cosas aquí, paga cosas aquí, incluso reedifica el hospital y alguna cosa más, que es lo que vamos a contar. Y entonces, pues un 25 de diciembre del año 1786, justo un año antes de morir, allí ante el escribano de Cádiz, que creo que se llamaba Francisco de la Parra, según los textos que he publicado, le da facultades a tres personas. A este don Lucas Ontañón Vallado, a un tal Juan Antonio García Vía y a un tal don Ignacio Sarabia, como los albaceas de su testamento, para que lo cumplan el día que él falte. Al final es el Lucas Ontañón el que se queda un poco con la responsabilidad. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, efectivamente, en marzo de 1795, don Lucas de Ontañón Vallado, vecino de Cádiz, caballero de la Real Orden de Carlos III, abogado de los Reales Consejos, oficial mayor honorario de la Contaduría Principal de la Real Audiencia y Contratación, y secretario por su majestad el rey del Real Tribunal del Consulado de la Ciudad de Cádiz, casi me ahogo, uh-huh. otorgó ante el escribano Fernando de la Parra y unos testigos el testamento de don Juan Antonio de la Fuente Fresnedo, ¿no? Bueno, este hombre con el legado que hace, pues con los negocios que hace, hace una fortuna inconmensurable que quiere dedicar a obras en bien de Laredo, en bien de su pueblo. Unas pías y otras, pues vamos a decir, seglares.
Bien. Sí.
Este hombre tenía, por lo que yo he podido leer en su testamento, una religiosidad exacerbada. Mm. Todo empieza en nombre del Padre, del Hijo, la Divina Gracia y tal. Y él mismo dice en su testamento que estando por la misericordia de Dios nuestro Señor en cabal salud, libre de juicio, memoria y entendimiento, confiesa, predica y enseña, según enseña nuestra Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana, cuya santa fe y creencia he sido y profeso vivir y morir, como católico y fiel cristiano, temeroso de la muerte, que es tan natural y cierta como dudosa su hora, para cuando llegue la misma, tener dispuestos y ordenados los asuntos de descargo de conciencia y por bien de mi alma. En virtud
a esa
religiosidad tan exacerbada, este hombre hace un legado tan cuantioso como vamos a poder ver ahora en Laredo, ¿no?
Bueno, dices que no sabes conciencia cierta qué comercio o qué negocio pudo desarrollar, ¿no? Porque son 77 años y una inmensa fortuna, la verdad.
Sí,
es que
sí, yo creo
seguro
que
fue comercio con Indias, fijo,
yo creo,
¿no?
Efectivamente, que sea comercio con América, y de hecho, bueno, si es que el comercio...
Que bien pudiera haber sido de mercancías o de esclavos, vete tú a saber, en aquella época.
No parece ser que la cosa haya ido por ahí.
No.
Además, es que cuando una persona va a estudiar a esto de comercio, es que yo no voy a estudiar a la Universidad de Comercio para luego dedicarme a comprar y vender esclavos. Eso lo podemos hacer tú y yo.
Ser marino, ¿no?
Hay que conocer un poco la contabilidad. De hecho, en su testamento y en sus papeles está, hay mucho número.
Ya, además, siendo tan piadoso y tan...
Siendo tan piadoso, efectivamente. Que es que no, hay mucho número y luego mucha cuenta y mucho tal. Yo creo que este hombre, pues como todo el mundo, se dedicaba a importar y exportar mercaderías. Y bueno, pues luego, pues según compraba, yo creo que se arriesgaba, porque un barco que marchaba a América o que venía de América tenía muchas posibilidades de sobrar.
Perdón por la intrusión, por la elucubración que he hecho, pero vamos, simplemente por aclarar un poco de dónde puede surgir esa tan tremenda fortuna.
Pero
no
vamos a ser mal pensados, si es que en el fondo la realidad es que con el comercio no le hacía falta más, ¿eh? O sea, en realidad, y viviendo en Cádiz toda su vida tampoco hubo constancia de que navegase.
Y otra cosa que me sorprende leyendo tu relato es esa pasión y ese amor por Laredo, habiendo vivido aquí hasta los 15, 16, 18 años, haberle cogido tanto cariño y haberse acordado tanto de su tierra para luego toda la cantidad de cosas que devolvió, ¿no?
Eso es una especie como de repetición de la vida del ser humano, ¿no? Yo he conocido gente que ha marchado de Laredo, ha estado por ahí, ha hecho enfermería, lo que sea, ha estado en Europa, ha estado en Madrid y tal, y han venido aquí a jubilarse.
Tampoco lo juzgo, ¿no? Simplemente que me llama la atención tanta pasión y tanto amor y tanto legado a nuestra villa, a nuestro pueblo, ¿no? En una época en la que pues este tipo de gestos no eran nada habituales.
Pues no, bueno, la generosidad tampoco es que ahora mismo esté campando por sus respetos, ¿no? Bueno, y bueno, pues él en realidad deja unos albaceas, deja el caudal económico ya más o menos destinado, su principal obsesión fue el hospital, que ahora vamos a comentar un poquito de qué va la cosa. Y luego además se dice que en el caso no esperado de que no se pudiese ejecutar las cosas conforme al derecho y tal, él dejaba y establecía que sus únicos y universales herederos eran los que él nombraba. Y luego además que no se podían atener a ningún otro tribunal ni nada, que fuese todo en contra de su voluntad. Cosa que luego, pues como veréis, le salió mal al hombre, ¿no? Y esto se malogró de una forma muy tonta, entre comillas lo de tonta. Bien, mira, vamos a ver, cosas que fundó y que ya funcionaban, por ejemplo, en vida. En primer lugar, una escuela de niños que ya funcionaba en vida del señor Fuentefresnedo, aquí en Laredo, un colegio. Luego crea una casa de educación para niñas huérfanas y pobres. Fundó también, en vida, el 5 de octubre de 1771, una escuela de náutica y pilotaje, que me preguntaban dónde estaba, digo yo qué sé, que según don Fernando Barrera y Ferrer, que era un amigo personal de Basoa, que le cita muchas veces como abogado y miembro del Centro de Estudios Montañeses hacia 1957, dice este señor Barrera, dice que de esa escuela salieron en sus primeros 19 años 372 pilotos destinados a servir en la Real Armada y en la navegación mercantil. La Fundación de Náutica de Laredo se hizo en nombre y con poder de Fuentefresnedo y una tal doña Isabel Josefa Gutiérrez de la Cabanilla, en la fecha de 1771. Y dice que quedó citada ante don Hermenegildo Yanderal, escribano de Laredo. Vamos a decir que era el notario, ¿no? Uh-huh. Bien. También hizo una cosa muy curiosa, que fue un reparto de bulas de la Santa Cruzada entre Laredo y Tarrueza. A ver, esto ha provocado que esto de la bula, que ya no se lleva y que alguna vez lo hemos oído comentar, era un documento pontificio por el cual se otorgaban privilegios e indulgencias, o gracias a España, como suele decir, a cambio de una ayuda económica que se le prestaba pues a una iglesia, en este caso, para que la gente de Laredo y de Tarrueza, durante la cuaresma, pudiese comer carne sin necesidad de tener que pagar ellos la bula. Efectivamente, o sea, él corre con el gasto de todos, uh-huh, a cambio de que la gente pueda guisar sus... que no comerían chuletas.
Ya.
En aquella época me imagino que si cocías alubias y tenían tocino y chorizo, pues que ya estabas pecando un poco de ese. Y si no, abstinencia pura, ¿no? Entonces, para que no ocurriese eso, en caso de no haber pescado, que era la otra alternativa, pues este paga la bula de todos. Y eso a él le reportaba una gracia de esta religiosidad exacerbada que tenía, porque dejó un caudal suficientemente interesante como para que se pagasen esas bulas de la Santa Cruzada, que curiosamente aquí nacen en la Reconquista y parece ser que son muy típicas de España, o sea, de la península ibérica. Dicen que nace hacia 1064... por una indulgencia plenaria de Sixto IV, y que acabaría este tema de las bulas de la Santa Cruzada con Pablo VI en el año 1966 aproximadamente, después del concilio o en el concilio Vaticano II. También repartió limosnas para remediar las necesidades de los años de mala cosecha. Arregló y dragó la antigua dársena, me imagino que sería la del siglo XVI, donde estamos ahora casi nosotros reposando, ¿no? Y por fin, la construcción y sostenimiento del hospital llamado del Espíritu Santo, que según la cláusula 36ª de sus estatutos tenía carácter preferente sobre todas las demás obras. También hizo muchas obras de menor importancia, dicen, e incluso se especuló con el arreglo de la dársena en los muelles de Laredo, que parece ser que eso sí, no se pudo hacer, que luego hablamos de ello. Y después se pensó en construir un muelle mejor. Pero claro, se presentaron dificultades por la ejecución del muelle, y entonces su albacea, don Lucas Ontañón, recogió la cantidad que ya tenía más o menos expresada para la inversión, siempre aplicando lo que había recogido en lo que le había ordenado hacer Fuente Fresneda.
O sea, ¿no?, que en 1770 y tantos ya se pensaba en hacer un muelle mejor del que había, que no se hace hasta 1882,
83. No, en realidad lo que se pretendía era arreglar, que no,
dice
hacer
que
nuevo. Sí,
muelle mejor.
Nuevo. Vamos a seguir porque ya verás por qué la cosa se lee esto.
Vale.
Se destinó un dinero también para facilitar a los dueños y maestres de barcos pesqueros las cantidades que necesitasen para adquirir pertrechos de pesca.
Fíjate.
Y compensar las pérdidas de las embarcaciones. Las sumas precisas para estos fines eran facilitadas a quienes las necesitaban a título de reintegro, a plazos y en la forma en que cada uno creaba el efecto. O sea, tú pedías un préstamo y decías,
sí,
cómo podías pagarlo, ¿no? Para, o sea, este tema en concreto.
Bulas, limosnas, hospital, sí, préstamos para la adquisición de redes y pertrechos.
Lo mismo hizo con tiempos de escasez. Se destinaron a sí mismo otras cantidades para remediar, con obligación de reintegro, o sea, que devolverlo cuando se pudiese, las necesidades provenientes de la escasez o pérdidas de cosecha que sintieran los vecinos de Laredo, o sea, no, uh-huh, solo los pescadores. Los años en que no hubiera cosechas y la junta que gobernaba esta fundación podía facilitar préstamos a los vecinos de Laredo a fin de que pudiesen comprar bueyes, carros, aperos de labranza, o que hubiesen perdido algún animal en un accidente, o bártulo en accidente desgraciado. Uh-huh. También sabemos, y aquí vamos con el tema del cuadro, que en el convento de los frailes franciscanos, aquí, San Sebastián de la Magdalena, que no sé por qué ha perdido el nombre, se colocó un buen retablo, que está ahí. Pero lo más importante es el cuadro, en el que se puso un hermoso lienzo representando a San Francisco de Asís. A propósito de este lienzo, cuando yo estaba eliminando estos papeles, me di cuenta que primero lo tuvo el señor Ontañón en su casa. Y que luego ya, cumpliendo el testamento de Fuente Fresnedo, se colocó en el convento de San Francisco. Y mandó a hacer un retablo y lo engalanó y tal, que le costó la broma, cuando aquello del retablo y tal, para poner el lienzo, 140 reales de vellón. que no te puedo decir ahora la equivalencia en pesetas, pero bueno, es que tengo un pequeño lío.
Hay muchísimo dinero.
Según los documentos que he visto, había ducados, reales y pesetas. O sea, hay gente que ha hecho ya, que hizo el cambio de reales o ducados a pesetas y otros que no. Bueno, pues entonces, curiosamente, en ese retablo había que celebrar unas misas, el día de la defunción de... celebrando la defunción de Fuente Fresnedo, el 19 de marzo, el 2 de febrero, el día 1 y 6 de enero, el 1 y 2 de agosto, el 17 de septiembre, el 4 de octubre y el 8 de diciembre. En realidad dejó pagadas, cuando aquello, por el bien de su alma, unas 2.000 misas. Y le dijo encima a sus albaceas que si todavía había que pagar alguna más, que la pagasen. Ahí lo tenéis todo luego en mi documento, si queréis, no tenéis más que entrar y verlo. Por otro lado, hemos descubierto, y aquí te tengo que dar las gracias, porque en ese trabajo que haces en la crónica del siglo XX encuentras cosas que a mí me vienen muy bien. Y a veces, pues sabiendo como sabías que yo estaba revolviendo en este lodazal o en este mare magnum, pues me pasaste unos papeles donde pude ver que en la Biblioteca Nacional también había un texto de un señor que habla de él, no nos da nombre y apellidos, y tampoco, pero bueno, pero nos dice que efectivamente que en la iglesia de Santa María de la Asunción se reformó una capilla, que es la de San Miguel. En realidad de San Miguel es en la nave de la epístola, la de atrás del todo, la nave sur, donde está el Cristo. En la contigua hay dos placas en la pared, dos placas de mármol, con unas inscripciones. Y bueno, pues es la capilla antigua de San Miguel, que curiosamente se donó a la Fundación Fuente Fresnedo de Lucas Santañón para que montasen ahí una capilla para honor y gloria de estos dos personajes. Que bueno, cuando se desmontaron todas, se desmontó. Sí. Eso también costó un dinero. Y ahí quedan las placas, aquí tenéis las inscripciones, no las voy a leer porque son muy, muy tórridas,
muy extensa, sí.
Y que no vienen más a cuento que eso existe ahí, ¿no? Bueno, a continuación, visto lo de las inscripciones, hemos descubierto que también en la iglesia parroquial de Laredo, donde recibió la gracia bautismal, mandó fabricar en su sacristía un aguamanil de piedra jaspe. Es esa especie de artilugio que hay en una pared, que es una especie de fuente con un grifo de metal que se rellena por arriba. Es una especie de ánfora,
sí,
de jaspe rojizo,
uh-huh,
y que bueno, pues se llama aguamanil porque se lavaban las manos, los, bueno, las manos, la cara, lo que fuese, se purificaban y se lavaban los sacerdotes, los 40 y tantos que llegó a haber en su día en Santa María ofreciendo misa, que se llamaban, por cierto, beneficiados,
uh-huh,
porque se repartían los beneficios que la cosa generaba. Bueno, pues
ese aguamanil también lo financió.
Este paga el aguamanil y dice que le costó 80 reales. A la misma iglesia regaló un ornamento completo, cuyo valor se calcula en más de 130 reales. Y también tres láminas, cuando habla de láminas, habla de cuadritos o cuadros. Primorosos con sus marcos en plata por el valor de 120 reales. Esas tres láminas existen todavía allá arriba. Yo creo que no sabíamos de quién eran. Le llama nuestra querida Ramonita Cos, de aquí la saludo, las sacras,
uh-huh,
que son tres especies de cuadros en las que en el en medio me parece que está la celebración de la misa en latín, en el de la derecha la epístola y en la del otro el evangelio. Y esas están colocadas pues a veces en los altares mayores, a veces una al lado del sagrario y otra guardada.
Que no hayan desaparecido siendo muebles, ¿no?
Pues no han desaparecido, ya te digo que dice que son de plata y que la regala este hombre. Y además es que nos dice que eso, que tienen un valor de cuando aquello, de 120 reales. Luego, en el convento de San Francisco y entre el de Laredo, porque no están todos allí, regala 26 cuadros. Claro, ahora me explico yo, entre comillas, todos esos cuadros que hay en Santa María, que todo el mundo te pregunta, con su tamaño monumental, y todo escenas religiosas, del bautismo de no sé qué, de San Francisco, del martirio de San Bartolomé, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién en aquella época del cuplé o aquella gente? Porque claro, si estamos hablando de que lo donó Carlos V, pues sí, tendría que invitar suficiente, pero es que tenemos un mogollón, con perdón, de cuadros, en Santa María de haber 8,
sí,
9, 8,
son de
9,
época barroca, de época más tardía.
Y son barrocos, escuela de Murillo, siempre hemos dicho, posible escuela. Mira, resulta que aquí nos dice que este hombre regala 26 cuadros con sus bastidores y puertas, cuyo gasto ascendió a 260 reales, más el de cuerpo entero de San Francisco, que está valorado en 160, y le llama el cuerpo entero del santo patriarca. Para él, pues bueno, por eso mandó enterrarse en un convento franciscano en Cádiz, ¿no? Para él era un poco su...
O sea que el de San Francisco casi vale tanto como los otros 26.
Pues posiblemente. Y de hecho, el problema es que no está firmado por nadie, pero también tenemos conocimiento de que las escuelas sevillanas, por ejemplo, participaban varios pintores en la obra y el maestro, en este caso Murillo, pues les enseñaba un poco a todos cómo había que hacer y tal. Entonces luego los cuadros quedaban terminados y se vendían. ¿Por qué no se firmaban? Pues hombre, pues se ponían todos a firmar, iba a aparecer eso la camiseta del Real Madrid.
Se dice,
¿no?,
que es de la escuela de Murillo, claro, o de, claro, puede ser de la escuela de Velázquez, sí, o puede ser de la escuela
pero
de...
Pero bueno, ¿no? Curiosamente también, por ejemplo, el Zurbarán de Castro, que tanto hemos hablado y que está... no está firmado.
Yeah.
¿Eh? O sea, entonces... aquí ya tendrían que venir expertos, y de hecho ya os he comentado que bueno, pues que ha salido un libro hace poco por ahí hablando de toda esta escuela y total, y en concreto a mí se me ha pedido una foto de ese cuadro que hice en su día, y yo la he mandado, me dijeron que me iban a mandar el libro en compensación, a mí no me han mandado nada.
Suele
y,
pasar.
Y suele pasar. Bien, bueno.
Llegará, vamos a confiar que llegue.
Pues vamos a ver, capital que aporta este hombre, ahora vamos a hablar en pesetas, para que nos entendamos, para el sostenimiento de la Fundación Fuente y Fresnedo, ¿no? Bueno, invirtió en casas en Cádiz y en Laredo, o sea, terrenos y locales para poder hacer pues colegios, escuelas, el orfanato, todo eso, ¿no? 326.210 pesetas. En cesos en Cádiz, 283.662. En obligaciones hipotecarias en Cádiz, 77.558,75. En Laredo y otros pueblos, 8.330 obligaciones. Y invirtió en la imposición de la empresa del Camino de Castilla, 110.250. Total, si sumamos todas estas cantidades que os he dicho, nos da un monto, una suma de 806.019,95. O sea, estamos hablando de casi un millón de pesetas de hace 200 y pico años.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, sí. Vamos, una cantidad... indecente, ¿no?
Y no solamente aquí en Laredo, sino que allí en Cádiz también, lógicamente, pues también entre los más pobres, los más desfavorecidos, también hizo muchísimas otras obras, ¿no?
Efectivamente, y allí todavía, bueno, luego vienen ya los líos. A ver si no nos vamos de tiempo, tú avísame, ¿eh?, porque esto es muy largo. Cuando veas que estamos justos, vamos resumiendo. Bien, bueno, bien, pues curiosamente, con fecha 11 de marzo de 1795 se constituye, vamos a decir, la primera fundación. Ya ha muerto Fuente Fresnedo y de las manos de don Lucas Sontañón, que era su albacea. Entonces, como presidente, ¿cómo había constituido este la primera fundación? Pues mira, el presidente iba a ser el gobernador de las cuatro villas de la costa, que siempre estaba aquí en Laredo,
sí,
siempre que residiese en Laredo. Y así fue hasta 1801, que es cuando perdemos el bastón.
Ajá.
Dos beneficiados de su cabildo eclesiástico. Uno de los regidores del ayuntamiento. El reverendo padre guardián del convento de San Francisco, el alcalde de Mar, y luego se instituye al señor Ontañón como vocal y secretario de la Junta. Y a su fallecimiento, y aquí es donde la lían, el mayor de sus hijos y sucesores, sí, reservándose además este don Lucas Ontañón el derecho a que una vez de que él muriese, sus hijos heredasen esa fortuna y siguieran tirando de ella sin más historias. Sí. Y ahí es donde
se lía la
cosa, ¿no? Dice algo así como: me nombro a mí mismo por heredero absoluto de todos los bienes que dejo dispuestos y cuantos hayan correspondido o puedan corresponder al difunto don Juan Antonio de la Fuente Fresnedo, y por mi falta serán tales mis hijos y sucesores, pues así era la voluntad del difunto.
Ajá.
Bueno, vamos, esa es la cláusula 48 del testamento. Bueno, visto por lo tanto, el tema, ya hemos hablado un poco de que había una cantidad ingente de dinero que se empieza a hacer en las obras y de repente empieza la pérdida del capital fundacional.
¿Pero en qué año muere Ontañón, más o menos?
Pues ahora me lo acabo de pasar, pero me parece que es 1695, puede ser, ¿eh? Bueno, de todas maneras está en los papeles, ¿eh?
A finales del siglo XVIII.
Está en los papeles, sí. Bueno, es que no lo he apuntado porque, como veníamos a hablar de otra cosa, pero está aquí, ¿eh? O sea, el que quiera verlo solamente en la red, en el otro espejo, viene todo. Bueno, entonces aquí hay una cosa curiosa que es lo que no quisiera yo dejar pasar, ¿no? Y es que este capital se empieza a malograr de una manera un poco rocambolesca. Y es que, al poco tiempo de que comenzó a funcionar esta fundación y empezó tal, bueno, pues muere don Lucas Ontañón. Y mira, curiosamente, aquí tengo la fecha, 7 de diciembre de 1822.
Uh-huh.
Entonces, este hombre había invertido en arreglar el Camino de Castilla, en la entrada y salida del Laredo, 110.250 pesetas con dinero de la Fundación Fuente Fresnedo. pensaba que el Estado se lo iba a reembolsar. Entonces, ocurre que no. Que el Estado, en su día, pues le dice que no le puede devolver el dinero y que luego además, pues bueno, casi, pues que estuvo un tiempo dándole los intereses para arreglar ese camino. Porque aquí teníamos el problema, que ya lo hemos comentado, de que por ahí detrás del cine, que lo que era el cine Alameda hoy, Escuela de Idiomas, todo eso, hay un talud, ¿no? Por donde estaba, se entraba y salía de Laredo, en pleamares,
sí,
para no mojarte los pies con las mulas y demás, y poder entrar y salir de Laredo, pues las dos pleamares que hay al día, pues pueden entrar y salir también y no estar aislados. Uh-huh. Entonces ese camino debe estar muy maltrecho, y a este hombre, pues al señor Ontañón se le ocurre arreglarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que aunque con cargo a las utilidades del año 1852 ocurre que se acabó incautando el Estado de la carretera sin haber indemnizado a nadie, sino una pequeña cantidad, con una relación total de lo que podía ser la empresa, que al parecer tenía carácter de deuda preferente. Las últimas gestiones que se hicieron para el cobro de estas imposiciones la verificó la Junta de Fuentefresnedo en el 1920 y no obtuvo resultado alguno. Para algunos autores, cuando yo estoy mirando los libros y cuando hablan de Fuentefresnedo, de Lucas Ontañón y la Fundación, dicen que esta es la quiebra de la Fundación. Uh-huh. El haber metido 100,000 pesetas de aquellas en el Camino de Castilla y claro, al no devolvértelas al Estado, pues ya todo lo demás empieza un poco a tambalearse porque sí, no hay dinero ya para todo. Y si lo has quitado de un sitio y no lo vas a volver a poner pensando que el Estado te lo iba a reintegrar, pues ya de alguna vez te encuentras un poco, como se suele decir vulgarmente, con el culo al aire. Entonces, para algunos dicen que esta es la causa de que, pero en realidad hay que ser fieles a la realidad y hacer referencia a que fallecida doña Tomasa, la viuda del señor Ontañón, sus hijos, utilizando la dichosa cláusula 48 del testamento, se adjudican los bienes de la Fundación transfiriéndolos a segundas y terceras personas, no volviendo a revivir esta, o sea, estando maltrecha y hecha una pena, hasta que llega el famoso indiano laredano Raimundo de la Revilla, que con un legado, cuando aquello, de 100,000 pesetas, la pudo resucitar en el tiempo en que la cosa pudo funcionar.
Y ¿no? Por eso desde entonces se llama así la Fundación.
Fuentefresnedo y de la Revilla. De hecho, por aquí tengo el dato. Vamos a ver, porque no quisiera extenderme más. Avísame cuando nos hayamos ido, ¿eh? Porque la cosa hoy es muy larga.
Sí, es un capítulo de 30 folios, ¿eh?
Sí.
Por eso ya decíamos el otro día que quien no se animara a leerlo, que esperara un poquito y que podía oír un resumen aquí en la radio, un resumen así, pues muy, muy generalizado.
Bueno, pues aquí,
¿no?,
viene la cosa. Justo en el momento en que el antiguo patronato luchaba por reclamar al municipio el pago de unos locales que este detentaba y que, como colegios y demás y de tal, que le había cedido los locales la Fundación al Ayuntamiento y que tampoco le estaba pagando la renta por ellos, pues bueno, hacia el año 1900 surgió un nuevo donante que fue el eminente laredano don Raimundo de la Revilla, que era un indiano, había estado haciendo comercio con América, con Indias, que con un legado de 141,093,75 pesetas repuso económicamente la Fundación durante un tiempo de todos los desastres que la venían acosando o desolando. Y en un principio hubo discrepancias acerca de la conveniencia de llevar por separado las contabilidades de Fuentefresnedo y de Raimundo de la Revilla. Y así se hizo en un principio, porque Raimundo de la Revilla creó su fundación. Pero al ser un poco, vamos a decir, absorbida por la de Fuentefresnedo, por la necesidad perentoria de dinero que tenían, al comenzar la nueva junta creada en el año 1900, la contabilidad se unificó y la razón social se reformó denominándose desde entonces Patronato de Fuentefresnedo y Revilla. Esa es la explicación del nombre que me acabas de preguntar. Uh-huh. Bueno, esta fundación queda maltrecha, luego además le va ocurriendo que a lo largo de la historia va teniendo diferentes pleitos porque los centros que de alguna manera instituye el Colegio de Niñas Huérfanas, el asilo que llamamos aquí, a San Vicente de Paul y tal, él pone, los patronos ponen una gente para que lo gestione. Pero es que luego esta gente también al final les acaban pidiendo la propiedad o la titularidad y si no los intereses de ciertos dineros que decían que ellos habían gestionado y que les pertenecían, acabando la cosa en pleitos. Uh-huh. Con lo que la Fundación tiene pleitos con el Ayuntamiento, porque había estado dando la educación a las niñas pobres y tal, cuando ya el Ayuntamiento y el Estado asumen las competencias de lo que es la educación.
Sí,
entonces le dicen, oye, mira,
asumen las competencias pero no aportan...
Sí, pero no aportan capital.
La formación la sigue haciendo la fundación, pero ellos no pagan su...
Incluso la fundación Fuente Fresnedo en un momento determinado le presta al ayuntamiento de entonces 5.000 pesetas, que se llamó un empréstito. Y luego, a cuenta de esas 5.000 pesetas, no es que solamente no es que no se las devuelvan, es que no le devuelven las pesetas ni los intereses, con lo que ya las relaciones entre el patronato y el ayuntamiento ya eran malas. Luego ocurre que este patronato también, o que esta fundación, por una real orden de octubre de 1926, pasa a ser modificada por el gobernador de entonces y deja ya de ser... la fundación tal y como la constituye Fuente Fresnedo, y entonces cambian otra vez los cargos y cambian otra vez los estatutos, con lo que, bueno, pues aquí acaba la cosa en una serie de pleitos que son muy largos, que es que no nos podemos meter en ello, en el que la fundación pues tiene primero unos personajes y luego otros. Por ejemplo, la última junta del patronato constituida con un arreglo al régimen antiguo, al de Fuente Fresnedo, estaba constituida por los siguientes señores: el alcalde de Laredo, que era en aquel momento un tal don Primitivo Fuentecilla, el párroco, que era un tal don Isidoro Ceballos, el coadjutor, don Isidoro Velasco, hermano doctor Velasco, el alcalde de Mar, don Andrés Gándara, y el regidor en aquel momento, don Marcelo Rascón. Bueno, una vez de que se cumple esta real orden, se nombran nuevos patronos por el gobernador, y entonces el patronato queda constituido así. Presidente, pues un tal don Manuel Treto F. de Tagle. Luego, un tal Massimino Carrera Molina. Luego, Luis Revuelta, alcalde. Luego, Juan Oceja Bendito. Y un tal Julián Suárez Valdivieso. O sea, ya en realidad todos esos párrocos, todos esos coadjutores, el alcalde de Mar, desaparecen, ¿no? Como ahora hay otros estatutos nuevos. Bueno, efectivamente, se cambia de nombre a la fundación. Los desequilibrios económicos la van llevando poco a poco a la quiebra. Y el mayor problema es siempre el hospital. El hospital. Parece ser que la intención de Juan Antonio de la Fuente Fresnedo siempre fue que eso fuera una obra de caridad preferente y que todo lo demás de alguna manera tenía que quedar supeditado a ese hospital. Pero claro, al no haber dinero prácticamente, pues el hospital tampoco puede sobrevivir, y aquí entra Raimundo de la Revilla, pone un dinero y con eso se logra mitigar un poquito las necesidades, sobre todo de un hospital en Laredo que no le había, ¿no? Bueno, curiosamente, a esas necesidades se vienen a sumar todos los problemas judiciales y todas las deudas que no les pagan a la gente de la fundación, porque el Estado no paga lo de los caminos, las señoras del asilo del San Vicente Paul les demandan y no sé cuántas cosas más, y el patronato queda profundamente tocado hasta el momento en que se ven la necesidad de lanzar un mensaje de socorro a la población para poder atender a la gente en el hospital. En el hospital que llamábamos de peregrinos, pero que en aquel momento ya era civil, ¿no? Y entonces lanzaron un mensaje a la población con una cosa que más o menos voy a intentar leer solo la primera parte, que dice así: el patronato de la Fuente y Fresnedo y Revilla de Laredo quedará profundamente reconocido de cuantos buenos laredanos, conociendo la apremiante necesidad porque atraviesa esta obra benéfica, quiera contribuir a aumentar los medios de vida en que cuenta el elemento enfermo y desvalido de la villa en los crudos días del invierno en que las enfermedades y la miseria se ceban en ellos. No tienen otros recursos que volver la vista al Santo Hospital, que es su único paño de lágrimas. No creemos que nadie deje de cooperar en la medida de sus fuerzas, por pequeña que sea su cuota, a tan apremiante como cristiana obra de caridad. O sea, que ya, de alguna manera, en septiembre de 1929, lanzan una llamada de socorro a la población. Y bueno, se sacan unas bases para la suscripción popular del patronato, que están ahí publicadas en el blog, 1, 2, 3, 4, tal, y a continuación, a demanda de este socorro, varias personas, algunos con más, otros con menos, y bastantes con aquellas 5.000 pesetas de entonces, que era un dineral, aportan donativos que vienen a sumar un monto de unas 35.000 pesetas, mitigando por un tiempo la penuria económica y salvando, por lo tanto, el hospital. A esto, pues bueno, habría que contar con que la Diputación Provincial daba una subvención cuando aquello de 880 pesetas y el obispado otras 125. Curiosamente, y ya vamos terminando el tema porque no nos va a dar tiempo a más, Bravo y Tudela, en su libro Recuerdos de la Villa de Laredo de 1873, nos dice algo así como: el hospital solo tiene habilitada una de sus salas, y esto a merced de la caridad de nuestro querido señor don Francisco Carasa, que le dotó con 11 camas de hierro y el servicio necesario, para ello. Es decir, atribuye la dotación del hospital no a la fundación, sino a la caridad de don Francisco Carasa Marica, y no me cuadran las fechas porque estamos hablando de que el hospital, estamos hablando que está en 1929 ya muy mal y pidiendo ayuda de los demás, cuando el libro de este señor es de 1873, ya nos está diciendo que en aquella época el señor Carasa aportó un dinero para ayuda del hospital. O sea que las cosas venían de atrás, venían de lejos, ¿no? Venían de lejos. Bueno, luego hay una serie de personajes que han pertenecido al patronato. ¿Y qué nos queda de todo eso para ir terminando y de qué fueron las escuelas Fuente Fresnedo y su ideario y tal? Pues mirad, en realidad ahora tenemos una calle que se llama así, que antes se llamaba Calle Nueva, que es la calle Fuente Fresnedo. Tenemos en la fachada del hospital, pues que aquí estuvo la institución Fuente Fresnedo, el famoso hospital. Nos queda como recuerdo el asilo este de aquí, del Colegio San Vicente de Paúl, que siempre se conoció por el asilo, porque ahí al principio pues se montó un asilo para niñas huérfanas pues, que regían unas damas, como decía aquí el texto, ¿no? Y ya por fin el Instituto Fuente Fresnedo, que más adelante, pues bueno, si queréis hablamos un día solamente de eso. Pero bueno, en cuanto a cómo está la fundación hoy en día, pues en conversaciones con el alcalde, en este caso con Ángel Vega, me dice que ahora mismo la fundación, el presidente es el alcalde de turno. Aunque por líos y para evitar roces, este delega de alguna manera, o desde hace tiempo se ha pensado que el presidente debía de ser el presidente de la cofradía de pescadores San Martín y no el alcalde. Ahora vamos a ver un poquito por qué, así muy rápido. Un representante de Cruz Roja, que en este caso es el médico, en este caso que se llama don Andrés Gutiérrez Laya, creo.
Andrés, sí.
Y por último estaría el hijo del que fuera alcalde, Antonio Fernández de Enrique, que es Antonio Fernández Gómez, que parece ser que es, según me dijo Ángel Vega, es el que la ha mantenido, entre comillas, viva. ¿Por qué la ha mantenido viva? Pues muy curioso, porque cuando se hace la Casa del Mar y se tira y el nuevo centro de salud y se tira lo que era el antiguo doctor Palanca y esos terrenos que había por allí, que eran de uno, de otro y de otro, ahí había una parte que era la Fundación Fuente y Fresnedo, donde estuvo el Colegio de Niñas Huérfanas
y
todo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se le indemnizó a la fundación, según la expropiación.
No se le compraron los terrenos, vamos.
No, según la expropiación.
Se le expropiaron
lo que no se expropió, pero no se le indemnizó. Sí, o sea, tú en una expropiación te hacen una valoración del terreno y según esa valoración te pagan. Luego, si no estás conforme, pleiteas y a veces ganas, a veces no. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que eso ha provocado que a día de hoy todavía la Consejería de Sanidad de Cantabria no pueda inscribir al centro a su nombre porque no se cumplió con ese trámite. ¿Qué ha quedado de aquello, según me cuenta Ángel Vega? Pues dice que él sí reconoce que ahí tiene que haber una deuda, que dice que es pequeña. Por otro lado, me dice que es que el alcalde no puede nunca ir en contra de los intereses del ayuntamiento por ley, y entonces pues este tema no se remueve por ahí, y que para ciertos juristas este tema ya ha prescrito. Además de que los fines para los que fue creada la Fundación Fuente Fresnedo ya los ha asumido el Estado. O sea, lo que es el bienestar social,
caridad,
la sanidad, la hospitalización, la asistencia primaria y la educación. Que la cubre el Estado, con lo que los fines de la fundación, pues de alguna manera ya están cubiertos por el Estado, con lo que no entienden por qué hay que darle un dinero para que no se sabe quién, porque además, curiosamente, ese dinero que le pudiesen dar no se puede tocar. Me dice que se pueden tocar los intereses, pero no el capital. O sea, que en realidad es
un galimatías técnico, ¿sí?
Que no sabemos cómo vamos a solucionar, ¿no? Y bueno, terminamos ya,
sí, por favor.
Que nos queda un minuto. Bueno, pues terminamos ya diciendo que el nombre de Fuente Fresnedo para el Instituto de Formación Profesional, que en su día nace como Instituto de Formación Profesional sin más, y tenía sus aulas en una parte de lo que es el Bernardino, pues en 1976 comienza así, en las aulas del Bernardino. En 1980, por una real orden ministerial de 4 de julio, pasa a ser Instituto de Formación Profesional de Laredo, luego ya se pone la rama de automoción y la última entrada de hostelería. El 18 de junio de 1991 se autoriza, a propuesta del claustro de profesores del Consejo Escolar, en la que participa el Ayuntamiento, a ponerle el nombre de Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, aunque me matizó, le di las gracias a la directora Marisa Bruguera, que me dice que al final fue el ayuntamiento el que al final da ese paso y propone al Consejo Escolar, y el Consejo Escolar aprueba que se llame finalmente así, Instituto Fuente Fresnedo, dejando ese Instituto de Formación Profesional, y pasa a ser IES, Instituto de Enseñanza Secundaria. Y esto sería del año 1900. 94.
Eso es verdad, que hasta el 91 era el Instituto de FP, así le llamábamos, ¿no?
Eso es.
Y
eso
luego
es.
Ya se
que empieza
se
con administrativo y electricidad.
De esa nominación, denominación.
Bueno, ya me podéis perdonar, estos son 30 folios,
si
un
interés,
resumen de
si
una cosa muy larga, y bueno, yo creo que por lo menos sabemos un poquito más que antes de lo que generó esta fundación y cómo se fue al garete. Y curiosamente, ¿qué pasa con ese cuadro que tanto me preocupa?
Bueno, que no te preocupes, ya se investigará, ya se averiguará. Si se puede remover un poquito ese tema, pues se podrá hacer, aunque igual es mejor dejarlo como está, ¿eh? No sé yo si tenemos tanto interés en removerlo. De todas formas, si alguien tiene más interés, Laredo en el otro espejo, tu blog, ahí está ya colgado y puede consultar este dato, aquel o otro, porque está publicado. Era una madeja realmente encomiable. Yo llevaba años encontrándome con documentación de esta fundación y no entendía nada nunca. Y gracias a tu texto, Fernando, he entendido muchas cosas, muchas más, y sobre todo también esa aportación de Raimundo Revilla, ¿no? En ese intento de rescatarla a principios del siglo XX y otra serie de valores. Por eso te felicito y te reconozco el trabajo, y es de gente buena reconocer 200 años después el trabajo, el cariño a su pueblo de Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, ¿eh? Salvar vidas en el hospital, enseñar a navegar a los marineros, bueno, pues salvar a la gente cuando se quedaba sin dotación en el barco, se quedaba sin pertrechos y demás.
Hacer préstamos, pagar bulas.
Eso es dar vida de manera directa. Y él lo gestionó y lo hizo así. Es justo y lógico reconocerlo, pues en este siglo XXI en el que nos encontramos. Fernando, muchas gracias. Enhorabuena y bueno, pues a seguir trabajando. A ver por dónde tiras ahora, ¿eh?
Cualquier día venimos por aquí otra vez y hablamos de otra cosa, claro.
Que venga, hasta pronto.